Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este último tramo del tiempo de juego. Lo acaban de escuchar, acaba de terminar el Valencia 1-Elche 1. Marcó primero el Elche Dian en el 76, un buen gol. Y luego un penalti por mano de Dian que transformó Pepelu en el 87, le dio el empate al Valencia. Ya saben, el Valencia se va a quedar en descenso esta jornada, 17 puntos. El Elche tiene 23. Le voy a preguntar a Rubén Martín, que está en el cielo de Mestalla, cómo se ha ido la gente del Valencia viendo la situación que vive el equipo Che. Hola Rubén, buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Pues bueno, se han ido menos cabreados de cuando el Elche marcó el 0-1, porque ahí sí que pintaba traca, ha habido muchos pañuelos, pintaba bronca histórica de las de Mestalla que a veces hacen caer entrenadores. Se ha calmado porque el Valencia, verdad, que ha dado sensaciones de estar vivo, pero hay una parte importante de la grada de Mestalla que se han ido enfrente de la puerta cero, que es donde se suelen concentrar, y estoy escuchando desde aquí, desde la cabina, porque lo tengo justo a la espalda en la avenida Suecia, gritos de Peter vete ya y de contra los jugadores, etcétera, y hay una concentración bastante importante ahí en la puerta de Mestalla.
A ver, en otro punto de ese estadio, Hugo Ballester, ¿cómo se marcha la gente del Valencia? Hugo, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corrochano? Muy buenas. Aquí estoy en las entrañas del Coliseo Valencianista. La fotografía te la ha hecho perfecta a esta hora de la noche Rubén Martín desde la cabina de tiempo de juego. Hay mucha rabia, mucha tensión, hay mucho enfado, como es lógico con una situación ante un club que está en puestos de descenso por segunda jornada consecutiva y que lleva una victoria en los últimos 14 encuentros. Hoy no le ha dado más que para empatar en el tramo final de penalti ante un Elche que venía muy mermado y que a domicilio todavía no había cosechado ninguna victoria. Y como digo, poco a poco se van concentrando parte de la afición valencianista aquí en la fachada de tribuna de Mestalla para cantar contra la directiva, contra los jugadores, contra el staff técnico. Es una noche larga aquí en Valencia.
Cualquier cosa nos cuentas, Hugo, que vaya pasando esta noche allí en Mestalla, una situación muy complicada del equipo que, como digo, va a permanecer esta jornada en descenso. Rubén, deja el Quantum abierto para si hay una llamada por la noche, que luego conectamos contigo, ¿vale?
Cuando usted quiera, caballero.
Un abrazo, Rubén, hasta luego.
Chao.
Bueno, mañana a las 8, ya saben, es la final de la Supercopa, el Barça-Real Madrid, el Real Madrid-Barça. Miguelito dice que Mbappé suplente y que Xavi repite la alineación del jueves. En el Barça dice Elena que vuelve Lamine Yamal y que Lewandowski titular. Ferran suplente, Lewandowski titular. De las declaraciones del día en Jeddah, que ha habido muchas, Laporta dos puntos, las relaciones con el Real Madrid están totalmente rotas, lo intuíamos. Xavi Alonso sobre si va a jugar Mbappé, dos puntos, no somos kamikazes. Y Carvajal sobre Lamine y sus declaraciones antes del Clásico del Bernabéu. Lamine se equivocó, pero es un gran chico. Luego les escuchamos. Resultados del día en la Liga. En la Cerámica, Villarreal 3 a la vez 1. Todo en la segunda parte. Moleiro, Gerard Moreno y Mika Utache con 3-0 marcó Tony Martínez para el Deportivo Alavés. El Villarreal es tercero, 3 puntos por delante del Atlético de Madrid y un partido menos. Mejor primera vuelta del Villarreal en primera. El Alavés, parte baja de la clasificación, tiene 19 puntos. En el Tartiere, Oviedo 1, Betis 1. Ilia Chaira para el Oviedo. En el 83 empató los Celso. Reclama el Oviedo falta en el gol del Betis. Ha dicho Pellegrini que atentos a los problemas musculares de Junior, Firpo, Ortiz y el Cucho. Oviedo colista 13 puntos, el Betis sexto, 29 a 9 puntos del cuarto. En Montilivi, Girona 1, Osasuna 0. Marcó Banat para el Girona al filo del descanso. Expulsado Las en el último minuto en medio de un barullo entre banquillos entre el Girona y Osasuna. Ha pedido perdón Mitchell al Osasuna por lo que ha hecho Las. Toma aire el Girona, tiene 21 puntos, Osasuna tiene 19. Mañana a las 2 de la tarde, Rayo Vallecano-Mallorca y a las 4 y cuarto Levante Español. Y nada más en primera. El lunes Sevilla-Celta. Ayer ya saben, Getafe 1, Real Sociedad 2. Aseguran en Argentina que el Getafe ha fichado al central uruguayo Sebastián Boselli. A ver si le deja la liga inscribirlo. 1,5 millones por el 50% del pase, están diciendo en Argentina. El futbolista pertenece a River Plate. Segunda división, acaba de terminar el emocionante Racing de Santander, Zaragoza 3. Los tres goles del Zaragoza de Kenan Codro. El Racing sigue líder y el Zaragoza deja de ser colista 10 jornadas después. Además, Las Palmas, que es líder, 1, Deportivo 1, Andorra 1, Cultural 1, Burgos 1, Eibar 0, Real Sociedad 0, Albacete 0 y Mirandés 2, Almería 2. Ayer Cádiz 3, Sporting 2, como está la segunda, como siempre. Emocionantísima. Es primero el Racing, 38 puntos, Las Palmas 38, Almería 36, Deportivo 34, Castellón 34, Cádiz 34. Abajo, Huesca, Granada, Zaragoza y Mirandés. En la Liga F, un resultado llamativo. Barcelona 12, Madrid, no Real Madrid, Madrid 1, 12-1 ha ganado el Barça. Le pregunto a Andrea si era la goleada mayor que ha habido en la Liga F y me ha dicho que hace años ha habido varios 13-0 del Barcelona. Copa África, cuartos de final, Nigeria 2, Argelia 0 y Egipto 3, Costa de Marfil 2. Las semifinales son Marruecos-Nigeria y Senegal-Egipto. Y cuatro cosas más. En un partido de exhibición en Corea, antes del Abierto de Australia, Alcaraz ha ganado a Sinner 7-5 y 7-6. En waterpolo europeo, primer partido de España, vaya genios, España 28, Israel 3. Y en balonmano, en el torneo internacional previo al europeo, España 37, Túnez 28. Mañana la final es contra Portugal. Y damos cuenta del final de un partido de baloncesto que acaba de finalizar, es el Manresa-Breogán. ¿Cómo ha terminado Manel Espósito? Buenas noches, Manel.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches. Pues con el marcador de Manresa 104, Breogán 99, victoria balsámica para los de Diego Campo, que se reencuentran con el triunfo tras dos derrotas de forma consecutiva.
Muy bien, Manel, pues así dejamos el partido y los resultados de la Liga ACB. Hasta mañana. Un abrazo, Manel.
Un abrazo.
Hasta luego. Y este es Pepelu, el capitán del Valencia, que ha hecho un gol de penalti que le permite un punto al Valencia.
No, entiendo, Pepelu, que después del partido que hemos visto, de lo bien que habéis salido, sobre todo en esa primera parte, el punto sabe a poquísimo, ¿no?
Sí, sabe a poquísimo, la verdad. Yo creo que estaba viendo ahora las estadísticas, 16 remates debajo de la portería, de balón parado, de tiro. Otra semana más que nos cuesta mucho marcar lo que generamos y que lo poco que nos genera nos penaliza.
Da la sensación también desde fuera lo que dices tú, ¿no? Que el Valencia intenta hacer todo bien, pero le pasa de todo también. Las lesiones, mirabas tú las estadísticas, creo, ahora al terminar el partido. También el Elche, ¿no? ¿Cuántos tiros había tenido bajo los tres palos? Veías que uno. ¿Qué pasa que siempre sale algo mal? ¿Por qué siempre hay algún error, algún fallo que os condena?
Pues no sé, esto al final es fútbol. Son dinámicas, o eso quiero creer. Como tú dices, un tiro, un gol. Nosotros, mira que tenemos llegadas, jugadas que nos ponemos debajo de la portería y aún así no metemos gol. Otra semana más que se repite. Yo creo que sobre todo en casa, las últimas semanas estamos consiguiendo poco para lo que estamos generando. Pero esto es fútbol, nadie nos va a sacar del camino porque estamos más fuertes que nunca para seguir adelante.
Pepelu, todo esto que nombras frustra, al final es frustración. Lo que sentís, ¿cómo se revierte esta situación? ¿Cómo se sale de esa frustración?
Bueno, pues igual que te dije la semana pasada, trabajando mejor, no dejar de insistir. Nosotros tenemos muy claro el camino y nadie nos va a sacar de eso porque estamos convencidos de la idea que tenemos y de que esa idea nos va a llevar a conseguir el objetivo.
Y otra cosa ya la última, el penalti. Veníamos de Balaídos, que habías fallado ese penalti. Tus estadísticas en cuanto a tirar desde los 11 metros son muy buenas, pero hoy con toda la presión, con todo Mestalla mirándote, ¿no te ha temblado el pulso?
No, ya te dije el otro día que quien los tira los puede fallar o los puede meter. Para mí la presión es un privilegio, me encanta jugar en Mestalla y que pueda vivir este tipo de situaciones. Y como te dije el otro día, lo fallé el otro día, hoy me toca meterlo y seguiré insistiendo porque es lo que me gusta y lo que me apasiona.
¿Y a los aficionados qué se les puede decir? El otro día recibieron en el aeropuerto pues con muchos pitos, con mucha bronca. Vienen todos los fines de semana, llenan el estadio, os intentan animar. ¿Qué le puedes decir?
Pues nada, que entendemos la situación, que sabemos lo que es el Valencia, que el Valencia tiene que ser un equipo exigente, que no puede estar en la situación en la que está, pero que, como te digo, el equipo está convencido del camino que está haciendo y que sigan siendo exigentes porque nosotros lo somos en el día a día. No vamos a dejar de serlo nunca y estamos convencidos de que vamos a seguir adelante.
Pepelu, muchas gracias.
Lo próximo del Valencia es Burgos en Copa, lo próximo del Valencia en Liga es Getafe-Valencia. ¿Qué quieres decir, Pedro?
No, y lo próximo de Valencia es hacer una segunda vuelta digna, porque si no se va al hoyo. La tercera vez en la historia que acaba una primera vuelta en puesto de descenso, las dos primeras lo salvó. En el primer caso, en la temporada 82-83, en la última jornada, el año pasado le sobraron jornadas, pero como sigue atentando la suerte, una de estas te vas al hoyo.
El doble de 17 son 34, con 34 lo normal es que te vayas
a salvar. Sí, no, pero hay muchos equipos, afortunadamente para el Valencia, que si doblan la puntuación tampoco les da para salvarse. Porque hay equipos de 19, que con 38 seguramente que tampoco te salvas. Así es que claro, todos los equipos de esa zona, al final de la segunda vuelta, van a hacer más puntos de los que han hecho, porque pasa siempre, que hacen más puntos. Pero claro, el Valencia en concreto, que tiene 17, tiene que hacer 21, 22, 23 mínimo para salvarse.
Volvemos a los exteriores de Mestalla para ver cómo se ha ido la gente. Hugo.
Bueno, me encuentro, como dices, aquí en los aledaños del estadio de Mestalla. Seguimos en la fachada principal de la grada de tribuna. Poco a poco se van juntando aficionados con banderas amarillas de Lingo Home, con gritos, cánticos, protestas contra absolutamente todos, contra la directiva, contra Peter Lim, evidentemente, contra los jugadores, contra el staff técnico. Yo creo que estaremos hablando, Corrochano, entre 300, 400 aficionados. Hay fuertes medidas de seguridad. Veo varios furgones de la Policía Nacional. Hay hasta, cuento, 1, 2, 3, 4, 5, 6 policías montados a caballo, guardando distancia, alejados de los seguidores, que para que te hagas una idea están simulando que rodean el palco. Hay una distancia hasta el palco de autoridades, pero en forma de U. Así se han posicionado los aficionados de cara a la fachada principal de Mestalla. Y esto es lo que se escucha de fondo. Este es el ambiente a esta hora de la noche, después de este Valencia 1-Elche 1, que mantiene al Valencia en posiciones de descenso una jornada más entre la afición valencianista.
Lo dicho, Hugo, con cualquier cosa, estamos abiertos, que vamos a hablar un montón de la Supercopa, pero cualquier cosa que pase en Mestalla o en los alrededores, lo contamos aquí en el tiempo de juego. Hasta ahora, Hugo.
Hasta ahora.
Bueno, pues todo esto que les hemos contado y mucho más con los Snoots. If you want that old school beat, you gon' get it for me. Get it for me, come and get it for me. 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 Hansi Flick y Xavi Alonso en la previa de la final de la Supercopa.
How many classics we played?
¿Cuántos clásicos hemos jugado en el último año y medio y cuántos hemos ganado? Hemos perdido solo uno, ¿vale? Siempre es así. Así que sé que Mbappé es un jugador fantástico, con espacio detrás de la última línea es muy bueno, y competir contra uno de los mejores equipos del mundo, bueno, al final se trata de eso, de adaptarse.
Mbappé, estando en el mes de enero, si cree que merece la pena arriesgar, incluso llegando al punto de poder infiltrar.
Es una decisión que tenemos que tomar entre los técnicos, entre el jugador y los médicos. Hay que medir siempre el riesgo, saber el momento en el que estamos, lo que nos jugamos y luego asumir todas las decisiones que tomemos, pero no somos kamikazes a la hora de tomar decisiones.
Mbappé, que capitaliza todas las esperanzas del Real Madrid para jugar mañana contra el Barça, y dice Miguelito que no va a ser titular. Ahora concreta, por cierto, me ha dicho Elena que al final se lo ha pensado mejor y que cree que va a jugar Ferran en vez de Lewandowski, que ahora nos cuenta la alineación del Barcelona. Pero vamos allí, a Cope Jaima. Allí está preparado con el sonido que ofrece Sergio Jiménez. Manolo Lama, ¿cómo estás, Manolo? ¿Qué tal? Buenas noches.
Pues aquí estamos en la Jaima Cope, contratada, como tú bien dices, por Sergio Jiménez y pagada por Miguel Ángel Díaz, Peña, Ruiz y Elena.
Muy bien, Miguelito. Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal? Buenas noches.
Elena Condis, hola, Elena.
¿Qué tal, Corro? La gente nos pide permiso, ¿eh?, para ocupar un ratito esta Cope Jaima, pero nada, no les damos ni cinco minutitos.
Ya, como cuando coges un chiringuito bueno en la playa, que vas allí a primera hora, coges el sitio bueno y ya no te lo quita nadie. Bueno, está un montón. Dime,
como si estuviera Alcalá, como si estuviera Alcalá. Sí. Hay pegatinas ya de la Cope por Jaima. No, hemos llenado.
Está bien. Bueno, hay un montón de gente que quiere opinar de este partido, de este partidazo que se cuenta mañana en la cadena Cope, en el tiempo de juego. Bueno, está Rubén Cañizares también ahí en Cope Jaima, que está con la fuerza de ABC. Hola, Rubén, ¿qué tal?
Cañizares. ¿Qué pasa, Corro? Aquí estamos. Doy fe de que ha habido dos emisoras de radio que han sido expulsadas Hombre, de esta Jaima a la llegada de Manolo.
Hemos pagado derechos, o sea, si hemos pagado derechos,
claro.
Estamos ahí los primeros.
Todos con Manolo, yo entiendo a Manolo porque ha ejercido la fuerza que debe ejercer.
Aquí está también Tomás Guas. Hola, Tomás, ¿qué tal?
¿Qué tal, querido? Eso de Jaima suena a Jaume, Jaime, ¿verdad? Es una cosa como muy nuestra, sí, sí.
Roberto Morales, hola, Roberto, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, buenas noches.
Fernando Evangelio, hola, Evangelio.
¿Qué tal, Corrochano? Buenas noches.
Emilio Pérez de Rozas, hola, Emilio.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Se ha quedado también esta noche Guille Usquiano. Hola, Guille. ¿Qué tal?
¿Qué tal?
Buenas noches.
Muy buenas.
Y está Dani Senabre. Hola, Dani.
Hola, muy buenas a todos.
O sea, que un montón de gente. Yo creo, como dijo un día Antoñito en los partidos, que hay micropartidos, haremos microdebates, ¿vale? No largo debates, sino microdebates, que somos muchos. Bueno, primero información, primero noticias. Venga, Miguel, las del día. Luego voy a poner sonidos, ¿eh? De Carvajal y de Xavi, que han hablado, y también de Eric García y de Hansi Flick, que son los que han hablado en el Barça. Pero noticias, Miguel, adelante. Mbappé, suplente.
Bueno, me ha metido mucha presión al comienzo del programa. Yo te he dicho que creo que Mbappé va a ser suplente, pero la decisión se va a tomar mañana por la mañana. El francés ha completado hoy el entrenamiento, ya has escuchado a Xavi, las pistas que ha podido decir en rueda de prensa. No vamos a ser kamikazes, hay que tener un riesgo controlado, hay que valorar el momento de la temporada en el que estamos. Yo tengo la impresión de que no va a iniciar y va a estar para tener un rato en la segunda parte. Pero insisto, la decisión no está tomada. El resto del equipo yo creo que va a ser el mismo que jugó ante el Atlético de Madrid. Hoy en el entrenamiento ha estado ausente Mendy con unas molestias en el gemelo. Mendy, que el otro día jugó pues apenas 20 minutos contra el Atlético de Madrid. No ha estado Rüdiger, que ha estado trabajando en el gimnasio, pero yo creo que el alemán va a volver a forzar como ya hizo contra el Atlético de Madrid, y va a ser titular. Y en cuanto a los que acabaron algo tocados el derbi, Asensio, ya contábamos nada más acabar que eran calambres, va a ser titular. Y Rodrigo, que tiene unas molestias en los isquios, se ha entrenado con normalidad y también va a ser de la partida. Así que, insisto, con los mismos centrales, creo yo, Asensio y Rüdiger. Recordemos que el otro día acabó el equipo con Carreras y Tchouaméni. El centro del campo no se toca. Arriba, plaza segura para Vinicius. Veremos a ver si acompañado por Mbappé o por Gonzalo.
Vale, o sea, yo he dicho al principio, fiándome de tu información, que mismo equipo que el jueves, tú dices que salvo noticia de última hora, mismo equipo que el jueves, la única duda es Mbappé o Gonzalo, ¿no?
Yo sí tengo que apostar por un equipo, creo que Mbappé va a ser suplente, pero te digo, y eso es información, que la decisión se toma mañana por la mañana.
Vale. Miguel, el año pasado en la final de Copa, que también
fue
llegó,
suplente.
Llegó en renqueante Mbappé, y la Copa es un título más importante que la Supercopa. O a partir de la segunda parte.
Sí, sí,
segunda.
Tuvo un esguince en el tobillo en el partido contra el Arsenal, se perdió dos partidos de liga y fue suplente en la final de Copa, en la Cartuja contra el Barça, y luego tuvo minutos en la segunda parte.
Una situación parecida a esta, que hubo segunda parte y prórroga, o sea que jugó al final bastante rápido.
Mañana, recuerdo, no hay prórroga, ¿eh? Se va el partido a los penaltis y termina en empate los 90 minutos. Elena, noticias del Barça.
A ver, yo te diría que hay muchísimo optimismo y confianza, ¿eh? De hecho, hemos estado con Laporta en un evento de la Federación y nos ha dicho que ha alucinado cómo ha visto entrenar a los jugadores. Las sensaciones son muy buenas, 9 victorias seguidas. La noticia es que Lamine Yamal ya podrá ser titular. Yo creo que es el único cambio que se espera en el 11 y arriba seguramente mantendrá a Ferran. Eso sería una mala noticia para Lewandowski, que no jugó ni un minuto la semifinal. Así que el posible 11 estaría formado por Joan, por Koundé, Eric, Cubarsí, Balde. En el centro del campo se mantendrían Pedri, De Jong, Lamine Yamal por la derecha, Rafinha por la izquierda, Fermín de enganche y Ferran como delantero centro. El Barça, ya sabes, ganó esta Supercopa de España la temporada pasada y creen que fue un impulso para después levantar la Copa y la Liga. Y hay cierta sed de revancha en el vestuario por lo que pasó en el Clásico de Liga en el Bernabéu, que fue una derrota dura, y creen que está mucho mejor que en aquel momento.
Es una ronda rápida, es solo casi intuición, de sensación de lo que va a pasar. Es ronda rápida, ¿eh? Manolo, ¿qué pasa mañana?
¿De resultado te refieres?
Sí, sí, ¿qué pasa? Sí. O sea, en general, bueno, ¿qué crees que pasa?
Yo dije 70-30 para el Barça, ahora que ha venido Mbappé, 60-40 para el equipo de Flick, que para mí, favorito y es campeón.
Si alguno se atreve, repaso del Barça, el Madrid le golea al Barça, si alguno se atreve. Tomás, ¿qué pasa mañana?
99-1 para el Barça. Y a partir de ahí yo creo que si el Madrid gana esta Supercopa entramos ante una de las sorpresas más grandes de la historia del deporte mundial.
Cañizares, ¿qué pasa mañana?
Yo creo que, salvo milagro de Mbappé, que tenga la rodilla menos de lo que nos han dicho que tiene, que se crucen ciertos astros aquí en el cielo saudí, para mí el campeón es el Barça mañana y yo creo que que hasta el propio Madrid daría por bueno una derrota medio digna, que incluso creo que también mantendría con pulso a Xabi Alonso.
Morales.
Pues seguid dando por muerto al Madrid, que parece mentira que no le conozcáis. Cuanto menos opciones le deis, más opciones tendrá de ganar.
Evangelio.
Yo también veo una victoria clara del Barça por cómo llegan los dos. Claro, en un clásico los pronósticos a veces no valen para nada, pero veo victoria clara del Barça.
Emilio.
Bueno, yo estoy muy lejos de Lleda, evidentemente, pero tengo la sensación de que Mbappé va a ser titular, porque si jugó el partido aquel de la hojalata, lesionado para,
sí, di resultado,
para el récord.
Que ahora hablamos de Mbappé, resultado.
Ay, perdona. El resultado es... Yo me apunto al 1.99 de Tomás.
Guille.
Yo creo que gana el Barça, pero de una manera menos holgada de la que se piensa.
¿Y Dani?
Siempre partiendo de la base que todo puede ser, que el último clásico lo ganó el Madrid, etcétera. Para mí es un 3-0, un 3-1.
3-0, o sea que el que más se ha mojado ha sido Dani. La sensación que circula un poco...
¿Cómo? ¿Y el 1.99? ¿Qué?
Bueno, sí, también, que eso es que gana el Barça.
No, es que el uno... no, que eso no es que gane el Barça, perdona. Eso es que es mucho más que el 0-3.
1.99 es goleada.
Pero, el 1.99, en uno de Tomás y mío, es resultado de escándalo.
Haberlo dicho,
él no dice porcentaje, él dice resultado.
Yo he dicho... No, de hecho, que cada uno dijera su sensación. Tú has dicho que hay un 1% de posibilidades de que gane el Madrid.
1.99 es que creo, pero, es que, claro, creo que pueden meter 99 goles el Barça.
Venga, vamos a ver, es que estamos comentando el ambiente a Balmach. Oiga, que el Madrid puede ganar el partido, naturalmente.
Hombre, claro,
vamos,
claro.
Es que estamos diciendo gilipolleces. Ahora, dime usted, ¿usted ve lo que está viendo hasta ahora? Y dices, pero vamos a ver, es que...
Es 1.99.
Claro, luego se juega la pelota. Oiga, al minuto Valverde gol. Y luego después el tal Vinicius, que no marca desde el año 1912, hace 4 goles. Pues oiga, campeones, todo el día a celebrarlo.
La sensación, salvo para Roberto Morales, es que la sensación en Madrid y en Barcelona es que el partido lo va a ganar el Barça.
No, Roberto Morales nos ha reñido a todos.
Sí, sí, bueno, ha dicho que
mañana estará Roberto Morales.
Que no os fiáis del Real Madrid. Vale.
Si quieres estaré, pero vamos. Que es la
no, yo no mando.
Que
yo, si mandara yo estarías cada día.
Es la tendencia, Emilio.
Yo no mando, ni para estar yo.
Vale. Que se lleva últimamente de negativismo. Siguiente. Continuamente y del escenario más negativo para que Xabi Alonso estuviese fuera del banquillo desde hace 2 meses.
Evidentemente, pero es que todavía no se ha enfrentado al Barça.
Siguiente microdebate. El siguiente microdebate es Mbappé. Mbappé debe jugar de titular o debe ser suplente.
Bueno, aquí como nadie dice la verdad, todos mienten y realmente nadie sabe...
Ni al médico se le dice la verdad, ¿verdad?
Ni lo que ha tenido...
¿Qué es titular, hombre?
Yo,
titular,
de todas formas, si traen a Mbappé aquí, yo creo que es para jugar.
Hombre.
Porque traer aquí a Mbappé para ser suplente, imagínate que por caprichos del fútbol en el descanso van 3-0 ganando el Barça. ¿Qué vas a poner a Mbappé? No creo que lo arriesgaras. Entonces, o imagínate que pones a Mbappé, en el descanso se te lesiona y pierdes 2 cambios. Yo creo que Mbappé ha venido para ser titular. ¿Qué dura? ¿Una hora? Pues una hora. No sé.
Vale, ¿tú crees que titular? Tomás, ¿tú qué crees?
No sé qué hace allí.
O sea, que tú ni le pondrías, pero ¿qué crees que va a hacer mañana Xavi?
No tengo ni idea y te diré más que no me interesa. Me sorprende más del histerismo que veo en el Madrid, que es la Supercopa. Y tiene usted con mala la rodilla al tío que mete los goles, que entre el resto del equipo mete una cuarta parte de goles. Este señor tiene que estar en su casa tumbado. Ahora, ¿quieren que él juegue? Que juegue. A mí me parece una cosa terrorífica y ojalá le salga bien. Vamos, como salga en pelea lesionado para 3 meses, desde luego es para disolver el club.
Es una buena reflexión. Siendo un titulillo, es verdad que aquí pasan cosas muy importantes. Rubén Cañizares, mañana, ¿qué crees que hace Xabi Alonso con Mbappé?
Pues yo creo que Mbappé puede venir aquí a 2 cosas. Una es a darse una excursión por el desierto y montarse en camello, y otra es para ser titular. Si no ha venido para lo segundo, no entiendo para qué se montó en ese avión el viernes.
Vale. Roberto.
Bueno, puede ser un titulillo porque es el título menor, el que menos prestigio tiene del año, pero es un titulazo para Xabi Alonso que probablemente le permitiría acabar la temporada y poder demostrar lo que es como entrenador. Entonces, en ese escenario, si le forzó en Talavera, que tenía ya molestias,
sí.
¿Cómo no lo va a
forzar? Estos años de Mundial, Robert. No veo yo a Mbappé sacrificándose en año de Mundial en una Supercopa por el hecho de que Xabi Alonso siga o no.
Si así fuera, si el jugador pensase así, no habría cogido un avión ni habría pasado las pruebas que ha pasado en Madrid con resultados positivos.
Y para conseguir el récord ese de Ojalata, sí que se esfuerza.
Ni había jugado en Copa, probablemente.
Evangelio, sí, ¿qué hace Mayo? Ahora te doy paso, Miguelito.
Yo también creo que va a jugar y añado que el estado de urgencia en el que está el equipo lo transmite también el entrenador. que va a rueda de prensa al final de cada partido a decir que lo importante era ganar. Necesitábamos ganar, eso lo ha dicho Xavi en los últimos 3-4 partidos. Por lo tanto, con la urgencia que tiene y por el rival que está enfrente, creo que Mbappé va a jugar.
Emilio, refuerza tu posición,
no,
Emilio.
No, a ver, yo tengo 74 años, ¿vale? Todavía, con 74 años, todavía no he entendido cuál es la diferencia de jugar de titular o salir en el minuto 65 a salvar al equipo. No lo entiendo. O sea, es decir, si hay un tipo, sea Mbappé o quien sea, que está para jugar los últimos 20 minutos para remontar un resultado, ese tío es titular. Y si es el mejor y es el que mete goles, ¿qué sentido tiene? O sea, esta es una versión mía de por qué Mbappé se ha subido al avión. Si se ha subido al avión es para ser titular del Real Madrid.
Vale. Guille, ¿qué ves? ¿Qué hace Xavi mañana?
Pues es que me parece una cuestión más médica que futbolística. O sea, eso lo tienen que decidir más los médicos, de si le ven para jugar. La diferencia entre ser titular y entrar de banquillo es que juegas 60 minutos o juegas 20.
Xavi ha dicho hoy, nosotros, o sea, entrenadores, médico y jugador, ha dicho, tenemos que decir,
por
los
eso,
tres.
Y yo creo que es más
ya,
médico...
Ya, Xavi, que se está jugando el cargo a lo mejor, ¿eh? Ha dicho eso, ¿eh?
¿A poco,
o sea, Xavi ha
bien?
Dicho, no somos kamikazes y se está jugando el cargo. Otra cosa es que no alinear a Mbappé le sirva para salvar el cargo aunque pierda.
Dani, ¿qué crees tú que va a hacer?
Una cosita solo, Coro, que a poco que esté bien jugará, pero hay que ver si le han llevado para meter miedo o realmente está para jugar.
Que la lesión de Mbappé no es una cosa muscular, ¿no?
No,
entonces
yo creo que
es más
articular, sí.
Es decir, que si fuera muscular sí que sería un riesgo ponerlo, porque entonces sí que te puedes lesionar, pero una rodilla... Si es que si yo... tienes mal la rodilla, de igual.
Dani.
Vas a estar igual.
Dani.
Si yo fuera madridista, pensaría como Tomás, efectivamente. Si tiene dos, que no se joda una rodilla. Es decir, yo no querría que jugara si fuera madridista, porque yo, a Mbappé es un tío que lo quiero tener bien para el mes de abril y para el mes
de
mayo.
Y si fuera barcelonista, tampoco.
Y si fuera barcelonista, tampoco. Quiero que juegue. Y dicho todo esto, creo que va a jugar. Creo que va a jugar por lo que habéis dicho, porque Xavi Alonso se juega al puesto. Y me gusta que digáis todos algo que yo vengo diciendo muchos años y os enfadáis, que es un titulito, pero lo quiero ver que lo digáis mañana también.
Yo digo que es un titulillo, pero ha cogido un vuelo que no es de titulillo.
Claro, o sea, el vuelo que
ha cogido la Supercopa no es de titulillo.
El trofeo en sí da igual. El tema es que son Madrid-Barça.
Claro,
eso tiene repercusiones.
Claro, si esta final fuera Madrid-Mallorca, entonces sí que sería un titulillo. Bueno, pero esto es un titulillo con un Madrid-Barça.
Entonces piensas a las mías que el histerismo que domina en el Madrid se cura cogiendo a los histéricos, abriéndoles la sala de trofeos y diciendo, ¿ves las 15 Copas de Europa? Pues vete a hacer puñetas tú y tus histerias. ¡Hala, que venga! El Barça o el Bayern Múnich. Pero como eso no domina y domina la histeria, ¿tú te crees que el entrenador del Madrid, que no tiene defensas, que viste se lo tiene una cosa terrorífica, que son los centrales están todos lesionados, juegan dos y no acaban el partido, el que mete los goles no está? A ese equipo en estas circunstancias, que ha estado muy mal, que no tiene ningún cuajo, ni colectivo, ni individual, si lo sabemos todos, pero en estas circunstancias tú puedes poner el solfa al entrenador. Si el Madrid gana mañana es un milagro de Dios, se ha acabado el problema, y eso le tiene que costar el cargo al entrenador.
Ahora vamos con Xabi Alonso. Miguelito, ¿qué ibas a decir del tema Mbappé?
No, yo iba a decir que existe la posibilidad, pero yo creo que no se va a llevar a cabo, de que se ha infiltrado. Llegados a este punto, también en su primera temporada en el Madrid, en el tobillo, a Mbappé se le ha deslizado esa opción, la de infiltrarse, pero no es muy partidario, ¿eh? No es muy partidario de infiltrarse. Llega con un entrenamiento y Mbappé, recordemos que lleva 29 goles esta temporada, los mismos que han marcado todos sus compañeros juntos. Exactamente la mitad de los goles que ha hecho el Madrid.
Gracias, Miguelito.
También es verdad que ha dicho una cosa Flick hoy, que es verdad, que es tal que así. O sea, hay 5 clásicos de este Barça de Flick con el Madrid, los 5 con Mbappé, y solo ha ganado uno el Madrid. Quiero decir que tener a Mbappé es que tampoco le asegura nada al equipo, sea al 50, al 80...
Pero es mejor tenerlo, que no tenerlo.
Le ha acercado, mejor tenerlo le mañana, pero si a cambio lo pierdes durante un mes, dos meses, hombre, tres meses, vamos, no te merece la pena.
Le ha acercado a ganarlo. Bueno, mañana en algún momento del día, por la mañana o por la tarde, Miguelito saldrá en la antena de la cadena COPE diciendo Mbappé suplente o Mbappé titular. Esto es caza mayor. ¿Creéis que Manolo, ya he venido hablando con él esta semana y está convencido de que, creo que casi pase lo que pase, Xavi Alonso va a seguir siendo entrenador del Madrid? La pregunta es, ¿qué tiene que pasar para que Xavi Alonso deje de ser entrenador del Real Madrid en las malas, que nos ponemos
lo
en lo negativo?
Que se cabre Florentino.
Lo que va a pasar.
Manolo,
lo que pasó el año pasado.
¿Qué crees que tiene que pasar?
el año pasado que se cargó.
5-2.
Sí, y no echaron a Ancelotti.
No, ya quiero, no estoy comparando que no echaron a Ancelotti.
Y recuerdo que hubo una campaña de un mes, Ancelotti está muerto, Ancelotti se lo va a cargar, no va a acabar la temporada.
No se lo cargaron y así acabó la temporada, Manolo, del Madrid. Acabó la temporada del Madrid.
Sí, pero no lo echaron.
Pero no
estamos diciendo si hacer...
Pero es una lectura, que puede hacer Florentino, ¿eh?
No.
O sea, no se cargó Ancelotti en Lleida y mira cómo acabó la temporada, ¿eh?
No estamos así diciendo si acertó o no. Pero lo único cierto es que no se lo cargo. Y yo creo que Xabi Alonso va a acabar la temporada.
Vale, Tomás, ¿qué crees que tiene que pasar para que Xabi Alonso salga trasquilado del partido de mañana?
Me imagino que se acaba 82-0. Pues claro,
o 99-1.
99-1, habrá una conmoción mundial. Y yo creo que hasta Trump vendrá para acá con el Life for One y habrá alguna cosa. Ah, sí, hombre, claro, es que sea una cosa terrorífica. Pero te reviro. El Madrid que mañana va a hacer el partido... bajo en ese partido, es una caricatura.
¿Tú crees que tiene atenuante por la situación física de los futbolistas?
Si no va a acabar, tú ponte la retaguardia del Madrid, no va a acabar el partido. Y eso lo sabe el Barça, el árbitro y el Negreira, todos lo saben. Si es un milagro aguantar eso contra un equipo que tiene una virtud que al Madrid es mortal, que tiene 6 tíos que hacen gol. A mí el Barça no es una cosa que digas, oiga, es algo extraordinario, me gustaba más el año pasado. Ahora tiene una cosa tremebunda, que hay 6 tíos. Y luego aparece Secundé, que cuando no le espera, te hace un gol de cabeza, que meten gol todos contra eso que va a haber mañana y en medio. Si es imposible,
a la pregunta, ¿tú crees que corre riesgo Xabi Alonso de
sí, ser? Sí, claro que corre riesgo, sí. Porque es un mundo de locos, pero me parece que no entiendo que corra riesgo en este momento, vamos.
Cañizares.
Yo creo que una final como la del año pasado lo deja de nuevo al filo del precipicio. Lo que pasa es que la situación sigue siendo la misma que hace un mes. Cuando Florentino levanta la cabeza, dice, ¿qué me mejora a mí echar a Xabi Alonso? No me mejora mucha cosa. José Ángel es de la opinión de que, por muy mal que hayan ido las cosas, es el que siempre se ha mantenido firme en su decisión.
El que más le sujeta. No...
Sí, sí, el que más le sujeta ha sido él. El que le sujetó después de Celta y Manchester City fue él. Porque si hubiera sido la decisión solo tomada por Florentino, estaría en la calle. Entonces, no hay un plan B que enamore a Florentino, y hay una mano derecha, que es José Ángel, que le dice una y otra vez que no se ha firmado un entrenador 3 años para echarlo a las primeras de cambio. Entonces, solo creo que una debacle como la del año pasado, porque para mí lo del año pasado fue un ridículo importante del Madrid en la final aquí. Fue 5-2.
Es que una final como la de ayer no la soporta Xabi Alonso.
Es que en la final del año pasado fue 5-2, pero no fueron 7-8 porque Chesney acabó siendo expulsado.
Claro, porque cuando iba 5-1 final era de 7-8. El Barça.
Claro, entonces, ¿no? Creo que una final... con ese resultado y esa imagen de mañana de Xabi Alonso...
No la supera el entrenador del Madrid, según estas circunstancias ahora.
Me parece muy complicado de superar, y no sé qué justificación o qué argumento podría utilizar José Ángel para volver a convencer otra vez a Florentino.
Roberto.
¿Por qué le han metido al Castilla hoy 4-1 en la Arena de Guecho, por ejemplo?
Bueno, lo que acabo de decir, que no hay un plan B. Y si el plan B es Arbeloa, pues me imagino que no, claro, pero, no enamora
pero, perdóname, en pero, y Solari. Y si gana el Castilla 1-6 en la Arena de Guecho, sí que hay plan... A ver, no digamos cosas extrañas.
Claro, parece ser que el plan es que Arbeloa está preparado. Arbeloa, como cualquier entrenador, depende de lo que le pase al hombre.
Si el sustituto de Arbeloa de Xabi tiene que ser Arbeloa, vamos, yo si fuera el presidente de Madrid no haría eso jamás. Pero no sé si se le pasa por la cabeza.
¿A quién vas a fichar?
Roberto, venga, Roberto, más opiniones, Roberto.
Bueno, la situación me parece la misma que hace un mes. Yo creo que cuando Florentino no aguanta ya un entrenador y baja el pulgar, da igual quién lo sostenga. Si Florentino Pérez decide, ha decidido. Y creo que es más importante la ausencia de un perfil que guste que cualquier otro argumento. Yo he defendido y sigo defendiendo que veo todavía a Xabi Alonso con tiempo en el banquillo para demostrar si es técnico para el Real Madrid. Y yo creo que se le puede llevar por delante un batacazo en Albacete, pero no una derrota en el Clásico.
Yo creo que perder, o sea, estoy no sé si en la Copa, pero perder un título, perder opción en un título como la Liga de Campeones o la Liga, o sea, que la Liga te pongas a 10 puntos, 8, 9 puntos...
Que se te vayas.
Sí. O la Liga de Campeones, que caigas en octavos de final, eso sí que entiende el club que es temporada perdida. Entiendes, ¿eh? Pero bueno, Evangelio...
Pero para mí un batacazo también, ¿eh? Y yo el batacazo, el ejemplo te lo pongo en el Metropolitano, porque el año pasado Xabi no estaba. O sea, lo de la imagen del Metropolitano...
El 5-2.
Yo creo que sí le haría caer. Y a mí lo que me parecería un milagro es que el entrenador del Madrid aguante, pendiendo de un hilo, 5 meses en el Madrid. Eso me parecería un milagro.
Sí, sí, partido tras partido, estando cuestionado. Emilio.
Bueno, ahora voy a decir un par de Pérez de Rozas, de estas, que es... una es La primera idea es qué piensa el Barcelona, qué piensan los futbolistas del Barcelona, qué piensa Laporta, que está odiando y triunfando en Lleida.
¿Qué quieren, que se quede o que se vaya, no?
Exacto. Eso, bueno, es decir, si estos chicos quieren meterle diente, exacto, quieren meterle diente o quieren ganar la Copa 1-0, 2-1.
Yo veo segundo, sangre en los colmillos, ¿eh?
Yo también. Sospecho. Segundo. Hay una cosa que es tremenda, que hemos visto jugar al Madrid durante todos estos días. Y si la sensación es de que Xavi Alonso se puede salir de esta adelante, oye, pues es posible. Pero lo que hemos visto es muy difícil de pensar que Xavi Alonso se pueda salir adelante de esta. Y, desde luego, el batacazo de una goleada, yo creo que eso no lo soporta nadie. Y por más que mande yo creo que Florentino, que no le gustan los entrenadores, acabaría sentenciando a
Guille,
Xavi Alonso.
Guille.
Bueno, un batacazo tiene consecuencias imprevisibles y nos viene anunciando la gente que sigue al Madrid que está pendiente de un hilo, pero perdió con el Celta, no pasó nada, perdió con el City, no pasó nada. Y luego, aunque no esté jugando bien, el Madrid ha ganado 5 partidos seguidos, marcando 14 goles en los últimos 5 partidos. O sea que yo creo que el hilo del que pende no es tan fino como hace unas semanas. Con lo cual, salvo debacle, que ya ahí ya, siendo el Barcelona, siendo un título, aunque sea menor, nadie puede saber lo que sucedería, yo veo muy difícil que caiga mañana.
Dani. Solo puedo hacer un añadido. Ah, perdón, sí, termina. Sí, sí, termina, sí. Dani, y hace un añadido pequeñito.
Venga, Dani.
No, para mí hay lo que es y lo que debería ser. Lo que es no porque yo sepa nada, sino porque cada día de mi vida me lo paso en tertulias con periodistas bien informados de lo que pasa en Madrid. Lo que es que si el Barça gana al Madrid, no van a echar a Xavi Alonso, pero si el Barça atropella al Madrid, sí que van a echar a Xavi Alonso. Y lo que debería ser, para mí, es que a un entrenador del Madrid no se le debería juzgar por una Supercopa de España, aunque sea por un clásico. Un entrenador del Madrid y del Barça no se le puede juzgar por un partido el mes de enero en Lleida, aunque sea contra el máximo rival.
Bueno, yo creo, Dani, perdóname, yo creo que a Xavi Alonso no se le va a juzgar.
Claro.
Porque puede ser. Espera. Estamos hablando de que es el ultimátum. Y entonces, en este sentido, perdón, acabo de correr, en este sentido, hay una cosa que me hace sospechar que no lo echarán ni perdiendo, que es que los periodistas portavoces que empezaron a decir que estaba en el aire y tal, ya llevan un par de días diciendo que toma aire, que hay posibilidades, que igual se queda y tal, que eran los mismos que, siendo portavoces de aquello que dicen el Madrid dice, ¿no? El Madrid cree, el Madrid piensa, ahora ya van publicando que, bueno, toma aire, es posible que...
Bueno, yo creo que es una decisión muy difícil, no es una decisión, te meten cuatro, si le meten claro, cuatro y decir, te echamos a la entrada, ¿no? Es una decisión muy difícil.
Llevamos a vueltas con la decisión mes y medio.
Por eso no es mes y medio.
El problema del Madrid no es el mes y medio, el problema del Madrid está haciendo el carrero hace año y medio, y cualquier persona que haya visto cuatro partidos de fútbol y que no quiera contar películas, pensar que este Real Madrid puede superar la temporada a los Real Madrid es estar mamado.
Tal cual.
es un equipo que no está ni en lo colectivo, ni en lo individual, ni está en nada. Entonces tú dices, oiga, es que es el Barcelona. Es que el Betis, os recuerdo, perdiendo 3-0 en el Bernabéu, 3-0, en un cuarto de hora, mete un gol y dos palos. Y Courtois saca dos. Entonces, diga, maestro,
yo te hago una pregunta muy rápida, Tomás. ¿Para qué trajo el Madrid a Xabi Alonso? ¿Para qué? ¿Para jugar cómo?
Pero eso es otra cuestión, querido.
¿Cuántas características le ves al equipo ahora mismo, te pregunto?
No supo de características. Es un problema de que tú haces esa apuesta. ¿Pero? 3 años, aguántala.
Ya.
Ahora sí, si estás como estás, tú tienes el equipo como lo tienes. Y el equipo no está para nada, querido. No está para nada.
Claro, pero Rata, aquí la pregunta, Rata, tú que estás aquí dentro, metido en el medio de verdad, y Manolo va a decir. ¿Es realmente cierto que Florentino ya no cree en Xavi Alonso?
Desde que perdió con el Atlético de Madrid.
Manolo Lama dice que perdió contra el Madrid, contra el Atlético, 5-2, y no es que le hiciera la cruz, pero que se llevó la mayor decepción de Xabi Alonso en mucho tiempo.
Pues, entonces no le demos demasiado, de demasiadas vueltas, ni tampoco
sí, pero luego
le demos
hay, hay otras cosas,
pero de ahí Emilio, a echarle,
luego, hay otras cosas. Luego, hay otras cosas.
Queda un rato,
o sea, no le gusta, porque no le gusta, porque no le llenan los entrenadores, y a Florentino no le llenan los entrenadores.
Pero ninguno.
Y este no le llena
y
tampoco.
La gestión del vestuario.
No, Mourinho sí le gusta.
Yo creo que sí, que entre todos los que podemos decir, Mourinho es el que más le puede haber llenado. Pero, pero no solo...
Más bueno,
es más, si Mourinho estuviera libre, Alonso ya estaría en la calle.
Lo que nos faltaba ya.
Bueno, Miguelito, pero tú no eres capaz de decir que no.
Para nada,
ya ha pasado el tiempo de Mourinho.
No, sí, yo soy capaz de decir que no.
No lo creo.
Bueno, también dices que no jugará Mbappé.
No lo creo.
No tiene nada que ver una cosa con otra.
Escucha, que está ahí Miguelito currándose la información y vamos a ver qué pasa en las próximas horas. Bueno, no os mováis, que nos quedan algunas cosas más que han pasado, por ejemplo...
¿Algún micro debate más nos queda?
Sí, nos queda el micro debate. Porque habéis comprado... habéis puesto
que dicen micro, se pone de pie Miguelito.
Que habéis comprado... Los de Jeddah habéis comprado la pulsera para esa Jaima, la tenéis hasta las dos, ¿no?
Hasta las dos y los dátiles.
Bueno, un momento, solo un momento. Aguantadme todos, que a esta hora la cadena COPE cuenta más noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Las cuenta como cada sábado por la noche Xavi Lasso. Hola Xavi, ¿qué tal?
Buenas noches. Corrochano, buenas noches. Se ha cumplido ya una semana de la detención de Maduro por parte de Donald Trump y por supuesto que todo el mundo sigue pendiente de qué pasa ahora mismo en Venezuela, qué va a pasar a partir de ahora. Teóricamente, pues ya se ha puesto en marcha la famosa transición y los primeros signos de libertad parece que empiezan a llegar. Hoy la oposición venezolana ha confirmado la liberación de 3 presos políticos más. Son en total 17 presos excarcelados, 5 de ellos españoles, pero aún así todavía quedan centenares de personas atrapadas en esas cárceles. En COPE hemos hablado con Lorenz Salé. Conoce muy bien la represión del chavismo, estuvo 4 años encarcelado y asegura que una vez estás fuera, cuesta creerlo.
Todavía no se imaginan que están libres. Estoy seguro que pueden pasar varios días sin terminar de creerse que están libres. Cuando hablamos de presos políticos venezolanos, yo sé que cuesta creer porque aquí vivimos afortunadamente en un país libre, democrático, con garantías. Pero cuando hablamos de lo que pasa ahí en Venezuela son rehenes, las personas que están en fulos.
Asegura que todo lo que pasa allí, en Venezuela, no va de ideología.
Por eso insisto tanto hablarle a un sector de la sociedad española que insiste en poner su ideología por encima de las personas, ¿no? y caen en defender la tiranía en Venezuela cuando hay todavía 800 personas. O sea, están ahí y ese es el centro del debate, no que si Trump, no que si el petróleo. Es esas personas que están ahí encerradas.
Mientras tanto, desde Caracas, Delcy Rodríguez quiere reunirse con Trump en Estados Unidos para, según dice, acercar posturas. El presidente estadounidense ha confirmado contactos con el régimen venezolano y también la visita de María Corina Machado durante la próxima semana. Y los agricultores españoles intensifican los cortes de carretera tras el acuerdo de la Unión Europea con Mercosur. Miles de tractores han obstaculizado el paso en Galicia, en el País Vasco, en Aragón y en Cataluña. Aseguran que el acuerdo les perjudica. Bueno, Corrochano, justo hoy se cumplen 10 años de una noticia que hizo temblar los cimientos de todo el mundo de la música, el fallecimiento de David Bowie a los 69 años a causa de un cáncer de hígado. Atrás dejó una discografía totalmente icónica, repleta de éxitos como este Starman.
¿Te le gusta mucho a Paco González? Bueno, de hecho, una de las canciones míticas de David Bowie es el final de Tiempo de Juego durante mucho tiempo. Y fue el final de Stranger Things, que tú eres el seguidor de Stranger Things.
Eso es.
Bueno, un abrazo, Xavi.
Un placer.
Hasta luego. Ha informado la cadena COPE.
COPE. Estar informado.
Hay más microdebates en el Tiempo de Juego.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Greenland is covered with Russian and Chinese ships.
¿Por qué Trump quiere Groenlandia?
¿Está Europa a punto de perder su frontera en el Ártico?
Este lunes, Expósito viaja a Groenlandia, la isla más codiciada del planeta.
¿Cuáles serán los próximos pasos de Donald Trump?
Escúchalo a lo largo de todo el día en COPE y en COPE.es.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido...
47.306-47306. Serie 25, 025.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Hay una cosa que he querido decirte toda mi vida.
¿El qué?
Paralelepípedo.
¿Cómo?
Paralelepípedo.
¿Llevas toda tu vida queriendo decirme?
Paralelepípedo.
Pero...
paralelepípedo.
Basta.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de paralelepípedo cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera más recuerdo. Además, las marcas que invierten consistentemente en radio consiguen un 70% más de visitas a sus webs. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.